La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los organizadores del Mobile reconocen que se plantearon abandonar Barcelona a consecuencia de la inestabilidad en Cataluña. Tenían un plan B que preveía la cancelación del evento en la edición del pasado año y su traslado a dos posibles ubicaciones fuera de España. Sergi Tor.
Con claridad y contundencia, la organización del Mobile ha reconocido que estuvo a punto de irse de Barcelona el año pasado a causa del desafío independentista. Su organizador, John Hoffman, ha reconocido los nervios del año pasado.
We were extremely nervous about the hassle factor last year. So much so that we were prepared to cancel the event if need be, and move it outside of Barcelona.
Hemos trabajado muy nerviosos acerca de este hecho. El año pasado estábamos preparados para cancelar el evento y si es necesario movernos fuera de Barcelona. El Mobile ha presentado su fuerza. La edición de este año, a finales de febrero, significará un impacto económico de 473 millones de euros y la creación de 14.000 empleos.
Y hasta el Parlamento Europeo se ha ido una representación de taxistas españoles. Van a denunciar por competencia desleal y querer quedarse con el monopolio del transporte a los VTC en los juzgados españoles. José Luis Concejero.
El sector del taxi ha venido hasta el Parlamento Europeo para manifestar el problema que hay en España con las licencias de VTC. Va en contra de la normativa comunitaria, aseguran, por eso acaban de anunciar una serie de denuncias en nuestro país. Alberto Álvarez, coordinador de la plataforma del taxi.
Que mañana vamos a poner una demanda por competencia desleal a Uber, a Cabify y a una serie de sociedades que el único fin que tienen es quedarse con el monopolio del transporte.
Por cierto, que el mismo sector del taxi reconoce que seguirán con las manifestaciones en Madrid. Durante mucho tiempo nos han secuestrado, insiste, y ahora nos estamos quitando las cadenas.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria acusa al director de la Guardia Civil de desvelar datos de la investigación del suceso del Pozo de Totalán, en el que falleció el pequeño Jule. Le recuerdan que las investigaciones están bajo secreto de sumario. Es la respuesta de esta asociación de jueces a Félix Sazón, el máximo responsable del Instituto Armado, apuntó que la muerte del pequeño pudo tratarse de un homicidio imprudente. Del exterior tenemos la mirada puesta en una cita de esta tarde en Estados Unidos. El juez del caso, Pablo Ibar, va a interrogar al testigo que se retractó después de declarar culpable al español. Lo hará por decir que sufrió presiones durante el juicio. El juez puede apartarlo del jurado a menos de un mes de conocer la sentencia definitiva. Y los avances médicos van a provocar que dentro de dos generaciones no haya personas ciegas. Así de rotundo se ha mostrado en Herrera en COPE el catedrático de oftalmología Jorge Alió. Es además el director científico de Visun, desde cuya clínica oftalmológica en Madrid se ha emitido hoy Herrera en COPE.
Las enfermedades genéticas, que son las únicas que ahora mismo tal vez se nos escapan de la posibilidad terapéutica, a través de la genómica y del tratamiento guiado por la genética aplicada, ciertamente que podrán ser prevenibles. Yo no digo que la ceguera sea evitable al 100%, pero va a ser prevenible.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el presidente de la Liga habla ya de una campaña anti-bar, Corrochano.
Javier Tebas ha estado presente en los desayunos de la agencia Europa Press y allí, entre otras cosas, ha hablado sobre quién está detrás de las críticas al videoarbitraje. Sonido de Tebas primero en su alocución y luego a preguntas de los periodistas.
Me parece que 20 minutos después de un partido, pues en el calentón que hay de Florentino, le llame al presidente de la federación y se haga público. Pero claro, todo eso va acompañado de una campaña mediática contra el VAR, contra Velasco Carballo, contra los operadores de televisión, contra el realizador, que es independentista, que son catalanes, que es media... Pero claro, ya eso sí. Uno lleva muchos años en esto. Los portavoces yo ya me los conozco. Lo que dice Pepito es porque lo ha dicho Juanito.
Y si yo me quién es quién, digo en la radio que interpreto que Javier Tebas se refiere a Florentino Pérez, ¿usted me desmentirá?
Usted lo ha dicho.
¿Pero usted me desmentirá o no?
Usted lo ha dicho, no digo nada más.
Javier Tebas además ha confirmado que denunciará la gestión de los dueños del Reus, equipo excluido por la Liga de esta competición. Copa del Rey con el Valencia clasificado ya para las semifinales. Betis Español se juega a las 7:30 con empate a 1 y el Barça-Sevilla a las 9:30 gana 2-0 el equipo de Machín. Lo cuenta, por supuesto, el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, casi sin tiempo para descansar de su viaje a Panamá, el Papa Francisco vuelve a hacer las maletas este domingo para un viaje histórico. histórico. Por primera vez un papa va a pisar la península arábiga.
Pues efectivamente, Francisco va a estar en Abu Dhabi del 3 al 5 de febrero para participar en un encuentro interreligioso, pero también va a encontrarse con una nutrida y singular comunidad católica compuesta por inmigrantes que han llegado buscando trabajo en esas monarquías petroleras o escapando de la guerra. Algunas estimaciones cifran en 3 millones y medio los católicos en el conjunto de países de la península. En Abu Dhabi hay libertad de culto, pero no se pueden realizar actividades religiosas en las calles ni invitar a un musulmán a hacerse cristiano. Los actos de la visita del Papa van a ser transmitidos por la televisión pública, entre ellos la misa que presidirá en el estadio Sheikh Zayed, la primera que celebre un Papa en toda la historia en la península arábiga. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Y lo escucharemos, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Atención padres, vamos a hablar de educación en Mediodía COPE. Bueno, atención a los padres de Valencia, pero también al resto, porque esto puede ser una iniciativa que se podría extender al resto de comunidades autónomas. Los centros educativos de primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana van a estar obligados a entregar una copia de los exámenes corregidos de los alumnos a los padres y madres que así lo soliciten. Esto ha sido una petición del Defensor del Pueblo en Valencia que ha sido aceptada por la Consejería de Educación.
Hay que decir, hay que poner en contexto esta novedad, porque hasta el momento la normativa en la Comunidad Valenciana no contemplaba expresamente el derecho a que los padres de los alumnos menores de edad obtuvieran esa copia, a no ser que se hiciera a través de un procedimiento de reclamación. Y por esto los centros podían negarse a entregarlos a los padres una copia.
Bueno, esta petición que ha sido aceptada y que ya se pone en marcha, se hace según el sindicato para que los padres y tutores legales tengan ese derecho de obtener una copia para revisar los exámenes en casa, pues como una herramienta de repaso o sencillamente para ejercer el derecho de acceso a esos documentos. Bueno, pues para explicarnos un poco en qué consisten estos cambios, está con nosotros Nicolás Fernández, él es presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza. Nicolás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta medida os la reclamaban. ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Era necesaria?
Pues nosotros consideramos que es innecesaria, y me explico. Mm. La legislación educativa en todas las comunidades que tienen la educación, como saben, transferida, existen procedimientos reglamentados para que los padres o tutores puedan revisar los exámenes o pruebas realizadas por sus hijos, y es un derecho, y eso se viene ejercitando cuando lo desean en el centro. Es decir, sí, un padre o madre acude al centro y dice, mire, quiero ver la prueba extraordinaria o quiere ver tal examen. Normalmente también, pongamos las cosas en sus justos términos, la evaluación docente en los niveles a que se refiere esa circular de Valencia, estamos hablando de primaria y secundaria, que la evaluación que prima es la continua, es decir, que un examen tiene una incidencia muy relativa en la marcha académica del alumno.
O sea, sí, pero además de esa incidencia relativa, Nicolás, yo, por ejemplo, nosotros somos tres hermanos y en ningún momento vi a mis padres que reclamaran ningún examen. ¿Es común que los padres soliciten una copia del examen corregido de sus hijos?
No es común, eso te digo que esa es una medida absolutamente ahora que se ha puesto sobre la mesa, porque, ya digo, algunas comunidades, no solo Valencia, a instancias de defensores del pueblo, esta es la idea, viene de la nueva ley de procedimiento administrativo. Entonces, por eso ponía de manifiesto que la legislación educativa vigente establece procedimientos de revisión que se realizan en asignaturas ya al final, por ejemplo, en bachillerato, un examen extraordinario, o en secundaria de diciembre, que tiene relevancia para que si el alumno supera o no, excepcionalmente, entonces, y se ve con el cauce adecuado, que es el profesor, incluso el jefe de departamento, puede incluso llegar a intervenir la inspección, la junta de evaluación, eso es lo corriente. Esto no deja de ser un estrambote, lo digo con todo el respeto, porque no va a ninguna parte. Para revisar el trabajo día a día no hace falta pedir copia, porque los chicos tienen sus cuadernos de trabajo, los que ya muchos pizarras digitales, y los profesores, existen aplicaciones que están puestas en marcha ya en muchos centros, por los cuales los padres tienen comunicación con el tutor que les va explicando la marcha educativa, muchas circunstancias, las nuevas tecnologías en ese sentido van adelante. Y esto de la copia en sí del examen, ya digo, que es una medida que no es tan bien intencionada como se parece, es una herramienta, vamos a descubrir desconfiar de la calificación del centro. Y luego, además, ahí nos podemos encontrar con cuestiones que vayan contra la propia libertad de cátedra. Sobre un examen que se lleve uno la fotocopia, ¿quién lo va a revisar? Yo no me imagino un padre, yo qué sé, no son todos los padres especialistas de química orgánica o de matemáticas para tener una competencia para poder ver si ese examen está bien hecho o no está bien hecho. ¿Qué va a ir a un departamento de orientación o a un gabinete? En fin, yo creo que no tenemos que sacar las cosas del sentido común. Pues, el sentido común aconseja, por supuesto, que las familias en relación con el centro puedan dirigirse y en colaboración puedan estar, pero ya digo
lo de la copia
nos parece excesivo y además de escasa viabilidad práctica.
Nos vamos a quedar con el titular, excesivo, un estrambote que no va a ninguna parte. Es la opinión del presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, Nicolás Fernández. Gracias por atendernos en este mediodía COPE.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
La opinión de los profesores hay que contrastarla, lógicamente, con la opinión de los padres. Estamos hablando de una medida pionera, en este caso puesta en marcha por la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana. A partir de ahora, los centros de educación primaria y secundaria estarán obligados a entregar una copia de los exámenes corregidos de los alumnos a los padres y madres que lo soliciten. Hemos escuchado lo que piensan desde este colectivo de profesionales de la enseñanza. Estrambote, nos quedamos con ese titular. ¿Qué piensan los padres? Se lo vamos a preguntar a Vicente Morro, que es presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha escuchado al profesor? ¿Qué piensan los padres?
Sí, le he escuchado con cierta sorpresa.
¿Cuál es la opinión de los padres?
Vamos a ver, me parece que esto no se puede calificar de estrambote. Si fuera un estrambote, el propio síndic del Deutsches, que es el defensor del pueblo valenciano, hubiera dicho, oiga, esto no tiene ninguna fundamentación ni tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando el defensor del pueblo valenciano emite una propuesta, porque es un órgano consultivo, no es un órgano ejecutivo, emite una recomendación a la Consellería y le dice, oiga, es conveniente que en aquellos casos, porque no es en todos los casos, no se van a hacer fotocopias de todos los exámenes de todos los niños, en aquellos casos en que pueda haber un conflicto, está usted obligado a entregar esa información a la familia. Sí. Evidentemente, la inmensa mayoría de los padres no lo van a reclamar nunca, y cuando se produzca un caso de conflicto, pues lo mejor es que haya una solución, pacífica y acordada, pues con nada menos que con el defensor de los derechos.
Lo que se hace con esto, Vicente, es simplificar un poco, ¿no?, el procedimiento para poder tener acceso a ese examen.
Exacto, como ha dicho el representante de los docentes antes, hay procedimientos, y cuando todo funciona bien, estupendo, no hay ningún conflicto. Yo voy al director del colegio, le pido, me lo enseña, o el tutor, o lo que sea. Cuando surge el conflicto, es cuando tiene que haber una medida de resolución. Y en este sentido, lo que ha hecho la Consellería, yo creo que por primera vez en todo su mandato, es hacer caso de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Esto sí que es nuevo para nosotros, porque el Defensor del Pueblo ha emitido muchas recomendaciones y el Consejero de Educación jamás las ha respetado. En este caso, parece que sí que ha reconocido que había una razón de fondo y de peso.
Bueno, Vicente, pues esto se pone en marcha y habrá que esperar un poquito para ver si tiene más beneficios que perjuicios, y ya está, ¿no? O sea, quiero decir que es una iniciativa que está muy bien.
Si hace con sentido común, tendrá más beneficios, seguro.
Gracias, Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Opiniones encontradas en este caso, ¿eh? Nada que ver lo que opinan los profesores, o al menos desde la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, que califican de excesivo y estrambote esta medida puesta en marcha por la Consejería de Educación en Valencia. Y en cambio, los padres, o desde la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos de Valencia, lo ven como un derecho.
Así algo que positivo.
El debate está sobre la mesa, Marta.
En el deporte, como en la política, no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiero llevar al Ayuntamiento de Madrid. Estoy buscando jugadores. ¿Te apuntas?
Bueno, te apuntas, Antonio, tú a jugar con Pepu Hernández, pero en otra cancha, en la cancha política. Es sin duda una de las noticias de las últimas horas. El ex seleccionador de baloncesto y campeón del mundo es elegido por Pedro Sánchez para encabezar la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Va a competir con Manuela Carmena, con Martínez Almeida, que me los estoy imaginando a todos vestidos de baloncestistas, Antonio, y Begoña Villacís. Pero no es la primera vez que el mundo del deporte hace trasvase y llega a la política.
Me preguntaba si me apunto. Eso tendrán que decir los afiliados, los militantes la Federación Socialista Madrileña.
Eso cuando conviene.
A ver si cuando lleguen esas primarias respaldan la propuesta, el dedazo del equipo de Pedro Sánchez para que Pepo Hernández sea el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. No es la primera vez que el mundo del deporte se pasa a la política. Te vamos a contar casos muy parecidos. Mira, el primero lo hemos vivido, lo hemos visto hace muy pocos días en Andalucía.
He tenido el honor de pertenecer a la selección española durante 7 años y más de 100 partidos oficiales. Tengo el honor de haber representado a España.
Es Javier Imbroda, que también es ex seleccionador nacional de baloncesto, uno de los entrenadores con más partidos en la CB, y donde lo escuchaban es en un discurso de Ciudadanos en Málaga. Con el nuevo gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía, Imbroda, bueno, pues es el titular de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía.
Bueno, Pepo Hernández en el PSOE, Javier Imbroda en Ciudadanos, y desde hace unas semanas, hace muy poquito ya no está, pero lo ha estado, ha sido un paso breve del PP, Ruth Beitia.
Yo os daré esas mismas cualidades y con la misma entrega con la que he afrontado todos y cada uno de mis retos en mi vida deportiva.
Bueno, esta vez ha tenido menos suerte. La campeona olímpica de atletismo en salto de altura ha sido candidata del PP a las últimas elecciones autonómicas en Cantabria. Bueno,
candidata fugaz,
muy fugaz. Lo ha sido tan solo unos días porque ha abandonado todos sus cargos, además dentro del partido, por razones, dice ya, personales y familiares.
Seguimos repasando deportistas que dieron el salto a la política. Echamos la vista atrás 2 años. Marta Domínguez, exatleta y campeona de Europa, con Joseba Larrañaga en el partido de las 12.
¿Tu carrera política te ha perjudicado?
La carrera política no, entrar sí.
Entrar en el Partido Popular, quiero decir.
Sí, entrar en el Partido Popular, sí.
¿Tú crees que por ahí puede venir todo lo que te ha pasado en los últimos años?
Sí.
O sea, que es una cuestión política.
Sí.
Marta Domínguez, que en 2011 fue elegida senadora del PP por Palencia y portavoz popular de Educación y Deporte. Declaraciones que, por cierto, eran defendiéndose a esa condena del tax por dopaje y por la que desapareció a última hora de todas las listas del Partido Popular, Marta Domínguez.
Otro de las filas del PP, el exatleta, 2 veces campeón del mundo de maratón, Abel Antón.
Hola, muy buenas, soy Abel Antón y vengo a apoyar a Miquela para el Ayuntamiento de la Una.
Ahí lo escuchábamos apoyando a otro compañero deportista para el Ayuntamiento de Laguna del Duero. Abel Antón fue concejal de deportes en Soria con el PP y desde 2011 senador por la misma ciudad.
Bueno, hay más nombres que han dado ese salto desde el deporte a la política. La esquiadora María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes. La regatista Teresa Zabel, que fue eurodiputada, y el lanzador de peso y campeón del mundo, Manolo Martínez, que abandonó su acta de concejal porque perjudicaba su preparación deportiva.
Bueno, esto de pasarse del deporte a la política no solamente pasa aquí en España, ¿eh? Si miramos fuera, pues es una práctica más que habitual. El más sonado, este sobre todo para los futboleros. Yo, a mí me pilla esto un poco lejos, ¿eh?
Ladies and gentlemen, I'm honored to address this 73rd session of the General Assembly of the United Nations.
Este es George, ¿cómo se dice? George Weah, uno de los delanteros que marcaron época en los 90 con el Milan y es el actual presidente de la República de Liberia en África. Brasil también sabe de esto. El exjugador del Barça, Romario, este sí que me suena mucho. Actualmente senador por Río de Janeiro.
Señor presidente, una parte importante del trabajo de un senador es fiscalizar las acciones del Ejecutivo. Avaliando quién fue elegido.
Bueno, por deportistas que han dado el salto a la política, también de artistas. Mira, Félix Uco en Cantabria, Tony Cantó en Valencia, no sé, y en Estados Unidos. Arnold Schwarzenegger, gobernador de California durante 8 años. Son muchos, ¿eh?
Sí, hay un trasvase. Al contrario, no los hay tantos, ¿eh?
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Y te las trae, como siempre, Antonio Raiz.
Una minoría de taxistas, Marta, porque los que se manifiestan no son la mayoría de las 15.000 licencias que hay en Madrid. Una minoría sigue tensando la cuerda en el 10º día de huelga. Hoy se han vuelto a manifestar ante las sedes del Partido Popular y también del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Esta mañana han entregado una nueva propuesta que exige que las VTC, los vehículos con conductor, sean contratados con 1 hora de antelación. Y aquí hay que mirar a Cataluña, porque la Generalitat se plegaba a las exigencias de los taxistas e imponía un plazo mínimo de 15 minutos para acceder a un coche de Uber y Cabify. Las VTC con ese plazo ya han dicho que se van. Pues en Madrid no les bastan ni siquiera esos 15 minutos. Los taxistas quieren que ese plazo mínimo no sea inferior a 1 hora. El gobierno regional se niegan. Ya veremos en qué queda esto. Del exterior, estamos pendientes, seguimos pendientes de Venezuela. Esta tarde la oposición vuelve a salir a las calles con una gran manifestación, mientras Maduro ha rechazado convocar elecciones generales presidenciales. En una entrevista con una agencia rusa, Maduro dice que está dispuesto a dialogar con la oposición. Aquí en España, Podemos trata de poner fin a su cisma, a su crisis. Los partidarios de Iglesias y de Íñigo Errejón se han citado en una reunión de urgencia a las 4 de la tarde. Al encuentro no está previsto que acuda Pablo Iglesias. A Íñigo Errejón ya sabes que le han recomendado que no acuda. No sé si es porque van a volar los cuchillos en esa reunión. Cuchillos figurados, claro está. Y visita sorpresa del rey a Irak. Felipe VI celebra su 51 cumpleaños con las tropas españolas que participan en la misión de la OTAN. Visita relámpago de solo 10 horas que no se ha anunciado, lógicamente, por razones de seguridad. Además, se ha entrevistado, el rey se ha entrevistado con el presidente iraquí.
Por ese Consejo Nacional que celebra hoy Podemos, sin duda va a dar mucho que hablar, pero en las últimas horas se está hablando mucho de Pepu Hernández. Ha entrado en política, es un ex seleccionador nacional de baloncesto y no es la primera vez que vemos a alguien del deporte que se cambia al bando de la política. O, por ejemplo, del mundo del cine, del teatro, Tony Cantó, Ruth Beatty, a otra deportista. Te estamos preguntando por esto en Mediodía Cope. ¿Qué te parece que los partidos pesquen de alguna manera en otros sectores tan ajenos? ¿Les beneficia? ¿Les perjudica esto de fichar a personas mediáticas que no tienen nada que ver con la política?
Aquí de primeras, Marta, chocan con los aparatos de los partidos y ya veremos el caso de Pepu Hernández en Madrid, si la Federación Socialista Madrileña, si las agrupaciones locales de Madrid, del PSOE de Madrid, bueno, pues avalan ese dedazo. Pero te estamos preguntando hoy a ti, por esos fichajes mediáticos. En este caso es un fichaje deportivo. ¿Qué te parece? Pues nos cuentas tu opinión, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope. 637-23-0000. ¿Le dan un soplo de aire fresco estos fichajes? Nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Y así arrancaba el que sería el último concierto de los Beatles.
Te encantan los Beatles.
A mí me gusta mucho, sí. Con este temazo Get Back comenzaba el que sería el último concierto de los Beatles, pero nadie lo sabía, ni ellos mismos. 50 años han pasado de la actuación más famosa en una azotea y siguen despertando las mismas pasiones.
El mismo fenómeno fan que aquel 30 de enero de 1969, en el que un agente de la policía de Londres se personaba en la azotea del número 3 de Savile Road, un edificio del Soho en el centro de la capital británica, entre las llamadas insistentes de los vecinos que se quejaban de la música altera, la banda de Liverpool y decenas de curiosos que se habían acercado al edificio, lógicamente atraídos por su música.
Bueno, los Beatles tenían su estudio en los bajos de ese edificio, llevaban días dándole vueltas a cómo promocionar el último disco que se traían entre manos, el Let It Be, y se subieron a la azotea. Con el frío invierno londinense tuvieron que cubrir los micrófonos con medias de mujer, y además se puede ver en esas imágenes a Lennon y Ringo con los abrigos de sus mujeres.
Ahí estaba esa gente con el número de placa 503 que dio a los Beatles unos minutos, pero cumpliendo con su obligación, desconectó los amplificadores. Año y medio después, el grupo se separaba, fruto del estrés y de las discusiones.
Vale, hizo plu, apagó, sin saber que estaba, bueno, poniendo fin a una de las a la última actuación de uno de los grupos más icónicos de la historia. Los Beatles no fueron los primeros en subirse a una azotea, le copiaron la idea a los neoyorquinos Jefferson Airplane, y hubo otros después de los Beatles, como U2 o los Red Hot Chili Peppers. Nadie pone en duda que el llanto de un niño, pues oye, es un poquito molesto. Pobre, bueno, es mucho más molesto si el niño no es tuyo, claro. Si escuchas el llanto por la noche mientras duermes, o si ese lloriqueo es interminable. El problema es que los padres en ocasiones pues no pueden hacer mucho por el bebé. El niño pues llora, ¿qué le vamos a hacer? Y si no, escucha esta historia que se ha convertido en tendencia. El protagonista es un colega de profesión y anota la respuesta que ha dado a las quejas de sus vecinos.
Bueno, Nacho Duque es periodista, tiene una hija de 19 meses que no duerme bien. Muchos padres seguro que se ven identificados, porque la pequeña se despierta cada 2 horas y, claro, llora. Llora hasta que se duerme otra vez. El llanto suele durar entre 5 y 10 minutos. No, no le vamos a dar tal tormento. Pero claro, esto desquiciado a los vecinos que colocaron un cartel en su puerta, en la puerta de este periodista, en el que decían: como me volváis a despertar, pongo una queja a la comunidad. Vuestros hijos son vuestra responsabilidad. Rogamos, por favor, decía ese cartel, que procuren que sus hijos no griten por la noche y pronto por la mañana. No están solos en el edificio. Gracias. Bueno, ese cartel ha recibido respuesta del padre.
Y la respuesta ha llegado vía Twitter. No tiene desperdicio. Lo que te voy a contar es literal y es lo que ha escrito el papá de esa bebé de 19 meses. Lo leemos. 1. Lamento profundamente que un bebé perturbe tus sueños. 2. Soy el primer interesado en que duerma bien. 3. La niña no tiene interruptor para detener su llanto. 4. Si tocara el tambor a las 4 de la mañana, sería mi culpa. Si llora porque está mala, le salen los dientes o lo que sea, creo que no es culpa de nadie. Y así hasta 10 puntos en los que el padre, desesperado, anima a su vecino a poner una queja porque ironiza. Con un poco de suerte, la comunidad contrata a una super nanny y no resuelve el problema.
Bueno, le pone mucha ironía, el pues vecino sí. Se lleva todo un repaso, una ristra de zascas, pero claro, nadie duda de que sea molesto. Bueno, hay situaciones que tienen una difícil solución. Lo que sí se ha podido solucionar es un episodio no apto para claustrofóbicos. Ha ocurrido en un edificio de lujo de Nueva York. Una mujer quedó atrapada durante 3 días en un ascensor.
Bueno, ella se llama Marites Fortaliza, tiene 53 años, trabaja en la casa de una pareja de multimillonarios. Estaba en el edificio y en un momento dado, pues por causas que se desconocen, el ascensor se paró entre el segundo y el tercer piso. Ella pues empezó a gritar, pero nadie respondía, porque allí no había nadie. El matrimonio se había ido de fin de semana, me había echado en falta la empleada del hogar, pues no, porque estaban fuera. Estaba en el ascensor y así se tiró la pobre mujer 3 días hasta que un repartidor de mensajería acudió a la casa de la pareja de multimillonarios. Al no responder nadie, les llamó por teléfono. En ese momento intentaron ponerse en contacto con la asistenta y al no encontrar respuesta enviaron a alguien para buscarla. Y ahí encontraron a Marites, pobrecita mía, encerrada en el ascensor.
Ya he contado que estuvo 3 días. Yo que solo con unos minutos ya me empiezo a inquietar. Bueno, los bomberos llevaron a la mujer al hospital, pero no tiene ninguna secuela porque la encontraron consciente y tranquila.
La siguiente historia tiene tintes heroicos. Se ha ocurrido en una gasolinera de Mallorca y el trabajador de este establecimiento ha hecho méritos más que suficientes para que le den el título de empleado del mes.
Te cuento. Este trabajador de la gasolinera estaba detrás del mostrador de la tienda cuando entró un ladrón con un cuchillo de grandes dimensiones. Hay que ver el vídeo. Iba cubierto con un gran abrigo reflectante, con capucha, también con pasamontañas para evitar ser identificado, y además del cuchillo llevaba una cadena. Se dirige directamente hacia la caja registradora y el empleado de la gasolinera le hace frente. Pero atentos porque el trabajador intenta repeler al caco con una fregona. Sí, ha escuchado bien, con una fregona. El forcejeo es de máxima tensión y el gasolinero consigue quitar el cuchillo al ladrón. Aún así, no consigue evitar que se lleve la caja registradora. Emprende la huida en bicicleta y un cliente le golpea levemente. En ese momento se le cae su botín, aunque consiguió darse a la fuga.
El vídeo es para verlo, es una mini película.